BLN Radio 105.7 y BLNRadio.cl. Estamos presentando la primera edición de Sala de Prensa. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
7 heridos dejan 2 accidentes de tránsito ocurridos ayer en la ruta J60 en la comuna de Licantén. A3 aumenta los casos de dengue en la región del Maule. Al detectado en Gualañez se suman ahora Molina y Colbún, según confirmación de la Seremía de Salud. En estado crítico, bebé prematuro que nació en un patio acá en Curicó y que fue derivado ayer hasta el Hospital Regional de Rancagua. Pareja de ladrones fueron detenidos tras ser captados por cámaras del municipio curicano en pleno centro de la ciudad. Alcalde Javier Muñoz sobre informe de Contraloría por inundación de Parque Zapallar. Comillas, no dice nada que no hayamos señalado anteriormente, cierre de comillas. Y Sagrada Familia conmemoró la muerte del Toqui Lautaro en el sector San Juan de Peteroa.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
Son las 8 con 2 minutos.
Muy buenos días. Y después de la lluvia, cumplido el pronóstico, estamos dando inicio de inmediato a una nueva jornada de informaciones aquí en Sala de Prensa por BLN Radio. Un programa de noticias que se emite desde la ciudad de Curicó, que se emite en forma simultánea por Radio Renacer para la costa de la provincia. Y también a esta hora saludamos al público, a la audiencia, que tenemos a través de Radio Poesía de Curepto, porque habitualmente también nos sintonizan y se ponen en línea con nosotros. Vamos a tener lluvia durante la jornada, lo sabremos más adelante en el informe que nos trae ya actualizado Luis Alberto Rivera. Pero sí se cumplió el pronóstico, a eso de las 4 de la mañana, por lo menos en Curicó, cayó lluvia bastante fuerte. Más 569-90-77-60-38 es nuestro teléfono de las noticias. Si usted es testigo de algo, por favor, tenga la gentileza, como siempre, de avisarnos. Todo al más 569-90-77-60-38. Abrimos el informativo con Licantén, donde hubo 7 personas que dejaron como consecuencia lesionadas 2 accidentes de tránsito en la J60. Un total de 7 personas heridas dejaron como resultado de estos accidentes de tránsito que se produjeron casi simultáneamente la tarde de ayer en la ruta J60, en el sector de La Leonera, en la comuna de Licantén. El primero de ellos se produjo en el kilómetro 82 del camino a la costa, cuando el conductor, y aparentemente debido a los resbaladizos del pavimento producto de la lluvia, perdió el control de su vehículo y, tras impactar con la barrera de contención, cayó bajo el puente La Leonera, que es un puente bastante peligroso y donde siempre, como usted sabrá, se presentan varios accidentes. El chofer quedó con varios minutos atrapado al interior de su automóvil bajo el puente hasta que llegaron los organismos de emergencias y lo rescataron para ser derivado de inmediato hasta el hospital chileno-japonés de Gualañé. Pocos minutos después, y a menos de un kilómetro, un poco más hacia el poniente, 2 camionetas colisionaron violentamente en el sector denominado Placilla Abajo. En ese lugar, de acuerdo a los informes preliminares, 6 personas, entre ellos trabajadores forestales, resultaron heridos, los que fueron trasladados en ambulancias también hasta el hospital de Gualañé y de Licantén, según lo que señalaron fuentes de las emergencias. Víctor Gárate, que es comandante del Cuerpo de Bomberos de Licantén, dio a conocer a BLN Radio que cuando ellos concurrían a la emergencia del puente de La Leonera, se encontraron con el segundo accidente de las 2 camionetas y no pudieron avanzar debido a que la ruta quedó cortada, motivo por el cual Bomberos de Gualañé tuvo que atender la primera emergencia en el puente.
Alrededor de las 5 de la tarde se recibió un llamado de un volcamiento de un vehículo menor en el sector del puente La Onera, en la comuna de Alicante, la cual habría resultado una persona lesionada. Al dirigirse en la unidad de rescate de la primera compañía, a metros de llegar al lugar, fue ocasionado un choque frontal de 2 vehículos menores cercano a nuestra unidad al momento de dirigirse a la emergencia, la cual tuvimos 2 accidentes simultáneos donde Bomberos Licantén tuvo que acudir al accidente que se había ocasionado en tránsito, donde habrían resultado 6 personas lesionadas. Y el accidente que se había provocado en el puente La Onera, tuvo que concurrir la primera unidad de rescate del Cuerpo Bomberos de Gualañé, ya que producto de la colisión frontal de los vehículos habrían quedado bloqueada la ruta, la cual Bomberos de Licantén tuvo que trabajar en el segundo accidente, y la primera compañía del Cuerpo Bomberos de Gualañé tuvo que trabajar en el volcamiento del vehículo menor. Como prevención, decirle a los conductores que con la lluvia, el camino se ha puesto un poco resbaladizo, así que aconsejarlo que conduzcan de forma preventiva y con la velocidad prudente dentro de la ruta.
Peligrosa mezcla, ¿no? Entre el jugo de la uva, del tomate, de la fruta en general que transportan varios camiones de la costa hacia Curicó, más la lluvia, eso es realmente peligroso para los conductores, sobre todo para quienes no conocen la ruta. Las personas que vivimos acá ya sabemos que pasa eso cuando cae la primera lluvia. Tenemos que andar con más cuidado. Sin embargo, gente foránea que no sabe la dinámica de estas rutas, que no sabe que por el lugar pasan muchos camiones cargados con frutas y tomates, el jugo cae a la vía y eso se pone muy resbaladizo. Y eso genera además que se presenten este tipo de accidentes como lo que pasó en el día de ayer en la J60. Y la ruta J60, específicamente ahí en el kilómetro 83, quedó interrumpida por un par de horas y los vehículos que transitaban desde la costa en dirección hacia el poniente tuvieron que tomar una vía alternativa por el puente Lautaro de Lora hasta el puente Paula para continuar su recorrido destino hacia la ciudad de Curicó. Y la ruta J60 esta madrugada también ha vuelto a ser noticia, lamentablemente, producto de otra emergencia. Esto lo publicó el sitio, el medio electrónico Analiza Maule. A las 6 de la mañana con 18 minutos de hoy daba cuenta de un incendio de un vehículo en el sector de Placilla. El medio electrónico de la costa indica que un incendio, un vehículo en el sector céntrico de Placilla, comuna de Alicante. Al lugar concurren unidades B1, primera compañía ya en el lugar. Y hay fotografías que destaca este sitio electrónico de la costa. Analiza Maule publica una fotografía de un vehículo envuelto en llamas en el centro de la localidad de Placilla.
Molina.
Y en Molina, en prisión preventiva quedó un acusado por tráfico de drogas. A raíz de una información entregada por la ciudadanía a través del fono Denuncia Seguro, asterisco 4242, el Ministerio Público inició una investigación penal donde pudo acreditar un punto de venta y distribución de sustancias ilícitas al interior de la población Micaela de Molina. Por este motivo, el fiscal subrogante de Molina, Marcelo Garrido, contó que se allanó un inmueble, pues se tenían datos de que en ese lugar, en esa casa, se vendían drogas. ¿Qué dijo el fiscal de la investigación? Dijo que se detuvo a un sujeto de 54 años y se formalizó investigación por los delitos de tráfico de drogas, tenencia de arma de fuego y munición, quedando en prisión preventiva por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad de Molina y con un plazo de investigación de 2 meses, dijo el fiscal. La diligencia policial estuvo a cargo del equipo Modelo Territorial Cero, MT0, de la Brigada Antinarcóticos y contra el crimen organizado de la Policía de Investigaciones de Curicó. El jefe de esa unidad, comisario Ricardo Herrera, indicó que se incautaron 128 gramos de cocaína base, comprimidos de clonazepam y diferentes elementos asociados a la dosificación y abultamiento de la droga. Además, se incautó dinero en efectivo y un arma de fuego tipo revólver calibre 38 especial, con sus respectivos cartuchos, indicó el funcionario policial. Producto de lo anterior, se logró la detención también de 2 personas, un hombre y una mujer mayor de edad. El sujeto quedó tras la reja, mientras que la imputada quedó citada simplemente a declarar con posterioridad a la Fiscalía Local de Molina.
Siempre atentos, siempre en la noticia. Sala de prensa por BLN. Salud.
A3, aumentaron los casos de dengue en la región del Maule, según confirmó a BLN Radio la Seremi de Salud, Gloria y Casa. La autoridad sanitaria señaló que el caso detectado en Gualañé, también ahora se suman otros 2 más, registrados en las comunas de Molina y también en Colbún. En términos sanitarios, dijo que hay un monitoreo desde Arica hasta la región metropolitana por una posible sobrevivencia del insecto portador del virus. Los casos que se han manifestado en el país, en su totalidad se trata de personas que han viajado a países tropicales, en donde se encuentra de manera autóctona este insecto, este mosquito. Frente a este escenario, la Seremi de Salud del Maule recomienda a quienes viajan fuera de Chile a verificar la situación sanitaria del país que van a visitar, indicando que en países como Argentina, Perú, Brasil, existen muchos casos de dengue.
Todos los casos pesquisados en el continente han sido casos importados, o sea, de personas que viajan al extranjero, en el extranjero, sobre todo los países que son cercanos de Sudamérica, hay mucha dengue, hay muchos casos de dengue. Entonces, la preocupación que deben tener las personas que viajan al extranjero es de verificar las condiciones de salud de estos países, ¿sí? Brasil, Argentina, Perú, con muchos casos. Esa es la preocupación y también estar consciente al volver a Chile que con los síntomas asociados. Tenemos Molina y Colbún.
Y para quienes hayan estado fuera de Chile y tengan la sospecha de haber contraído el virus dengue, la autoridad sanitaria entrega la sugerencia de estar al pendiente de los síntomas que se manifiestan algo bastante parecido a un resfrío común.
Cuando lleguen es estar alerta, ¿no es cierto? Las condiciones van desde fiebre, digamos, resfrío, digamos, a, bueno, vómitos, cólicos, una serie de situación de salud de mayor gravedad. Y, por supuesto, acordarse de nuestro Fono Salud Responde, que funciona, ¿no es cierto?, 24 horas y es gratuito, el 600-360-7777. Ante las dudas, digamos, verificar si los síntomas merecen, ¿no es cierto?, una consulta médica.
En cuanto a la evolución de los tres casos detectados aquí en la región del Maule sobre dengue, la Seremi de Salud aseguró que están siendo monitoreados y que están en una favorable recuperación.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó.
Son las 8, 11 minutos.
Antes de continuar, nos escribe Carolina como auditora. ¿Qué nos dice Carolina al WhatsApp? Mire, le escribe por lo siguiente. En la esquina de la escuela Padre Hurtado, a la que asisten cerca de 600 alumnos, funcionarios municipales realizaron una reparación de tapas de cámaras hace 20 días y dejaron el trabajo inconcluso y la basura del trabajo no fue retirada. Nos manda las fotografías. No es posible, ¿no? Gente municipal, según Carolina, hizo trabajo ahí en reparación de tapas de cámaras hace ya más de 20 días y dejaron el trabajo inconcluso y la basura del trabajo no fue retirada del lugar. Nos manda las fotografías. Clara evidencia. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Esto es cerquita de la escuela Padre Alberto Hurtado en Santa Fe, para que los funcionarios municipales sepan, el alcalde sepa y envíe a sacar esa basura que se ve fea en el lugar. Gracias, Carolina.
Curicó y la provincia se informa con VLN Radio.
Vamos a hacer una pausa en la noticia y a la vuelta le contaremos un informe actualizado de las condiciones de esta guaguita, de este bebé prematuro que nació ayer en un patio, en una zona despoblada, acá en el sector de Santa Fe. Un alumbramiento bastante particular donde fue asistida la madre en condición de calle por dos funcionarios de la Subcomisaría de Carabineros de Santa Fe. ¿Cómo se encuentra hoy día esa guaguita? Le contaremos más detalles después de la siguiente pausa comercial.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de VLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, Oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Vesalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
A esta hora solo noticias por Sala de Prensa de VLN Radio. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
Y se cumplió el pronóstico anticipado por Luis Alberto Rivera durante las horas de ayer. Faltando 2 minutos para las 4 de la madrugada, tengo que reconocer que me desperté producto de la lluvia intensa, Luis Alberto Rivera. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, felicitaciones por tu pronóstico bastante acertado.
Muchas gracias, Luis. Buenos días. Buenos días a todos los auditores también. Bueno, esa es la idea, de entregar la información más exacta posible para nuestros auditores. Hay todavía algunos chubascos en algunos sectores de la provincia de Curicó y también en la región del Maule en general y también específicamente ya trasladándose hacia la región de O'Higgins. 14 grados es la temperatura de este instante, una temperatura bastante agradable a pesar de la lluvia que tuvimos, fue una lluvia como cálida, en realidad. No hubo frío. Vamos con lo que tenemos para este día miércoles 3 de abril de 2024. El Valle Central de Curicó a esta hora está con algo de cielo cubierto. Va a variar, sí, ha despejado en la tarde a eso de las 18 horas. 21 grados la máxima probable. En Gualañé, Jaime nos envía una fotografía preciosa de la ciudad de Gualañé con un cielo nublado, muy hermoso. Va a variar luego a eso de las 10, 11 de la mañana a cielo despejado con 22 grados. En Curepto, Mauricio nos dice que hay densa niebla matinal, pero va a variar luego a eso de las 10 también a cielo despejado, 22 grados. En la costa, nublado, variando despejado. Antes del mediodía, 18 grados. En la cordillera, todavía está cubierto, habrán chubascos durante toda esta jornada y en la tarde podría haber escasa nubosidad. Pero en la tarde, 16 grados en Los Queñes, en Chimbarongo, San Fernando y Santa Cruz, todavía hay algunos chubascos aislados. Va a variar luego a nublado antes del mediodía, 21 grados la máxima para esa zona. En Pichilemu, despejado con 17 grados. Río Claro y Cumpeo va a despejar también, habrán 22 grados como máxima. Talca, despejado con 22, y Constitución, despejado con 18 grados. Después de la lluvia vino los días despejados, pero sabes que quiero informarte, Luis Alberto, rapidito, cómo va a estar esta semana. Hoy estamos a miércoles, ya hemos dado la temperatura y la condición climática. Mañana jueves algo de nubosidad en el Valle Central, 22 grados. No baja las temperaturas el día viernes porque tendremos 23 grados. Sigue con temperatura agradable el sábado con 21 grados, algo de nubosidad. Y el domingo también variable, con algo de nubosidad en la mañana, despejado la tarde con 22 grados sin lluvia, Luis Alberto. Pero te anticipo algo.
Sí.
Ya estamos apreciando un nuevo sistema frontal que podría ingresar el día jueves 11 de abril y también se prolongaría hasta el día viernes 12 de abril. No sabemos si el sábado o el domingo, porque estamos dando el tiempo solamente a 10 días.
Hay que agregar además que este pronóstico del tiempo, un clima un tanto adverso, también sí, se presentó fuertemente en la zona sur del país, con desplazamiento incluso hacia la República Argentina.
Así es, Luis Alberto.
Bueno, gracias.
Hasta pronto.
Chao.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Ya está en Curicó, Gano Café, el primer café saludable del mundo en base a trufas. Un café elaborado en Shanghái por Gano y Touch Chile, que combina lo mejor de la tradición cafetera con la innovación en salud. Disfruta con cada taza de Gano Café y descubre el sabor y los beneficios saludables del café a base de trufas. Gano Café, obténlo con Pablo Chávez, distribuidor oficial de Gano y Touch Chile.
Toda la información está en Sala de Prensa por VLN Radio.
8 de la mañana con 19 minutos. Quiero contarles que anoche, en un sector rural de la comuna de Molina, hubo un incidente grave, donde una persona resultó herida a bala mortalmente. Son personas que van durante la noche a los campos a cazar. Habían dos o más personas. Algo pasó en este confuso incidente hasta ahora. Y digo confuso porque no hemos tenido auditorio, lamentablemente, un informe oficial de la policía, ni de Carabineros ni tampoco de la Brigada de Homicidios. ¿Qué tenemos hasta ahora como departamento de prensa, auditores? Que este extraño incidente ocurrió al interior del fondo Hacienda La Valdecina, esto es, en Agua Fría de la comuna de Molina. Eran dos personas o más que estaban ahí desarrollando esta labor de caza de conejos, probablemente estaban armados, en una zona bien alejada. Incluso cuando se presentó el incidente, Carabineros trató de llegar al lugar. Al herido lo tuvieron que sacar desde esa zona apartada en un tractor porque tenía un impacto en la zona del abdomen. Estaba con signos vitales, estaba por lo menos vivo cuando lo sacaron de ese lugar. Pero además, esta historia tiene un triste desenlace porque, de acuerdo a lo que se supo al final de toda esta historia, este confuso incidente, es que se confirmó la muerte del malogrado cazador. Las heridas no eran compatibles con la vida. Por lo tanto, los esfuerzos que hizo Carabineros y el SAMU anoche fueron en vano porque la persona falleció. se tuvo que aislar el sitio del suceso y recién se están desarrollando la indagatoria respecto de qué pasó con este cazador, que recibió un disparo aparentemente en la zona abdominal, en una zona bien apartada, al interior de un predio agrícola de la comuna de Molina. Es un hecho que por ahora sigue en el más completo desarrollo.
Lo que de verdad importa está en Sala de Prensa.
Son las 8, 21 minutos.
En estado crítico permanece este bebé prematuro que nació en un patio ayer en la ciudad de Curicó, de madrugada. Este pequeñito fue trasladado al Hospital Regional de Rancagua. Pero les cuento la historia completa. Ayer muy temprano de madrugada, dos funcionarios de Carabineros de la Subcomisaría de Santa Fe asistieron a una mujer en situación de calle. Esa es la situación de esta mujer. Vivía en la calle, en la que no alcanzó a llegar a un centro asistencial para dar a luz a su bebé prematuro de 30 semanas de gestación. El niño nació en el patio de una vivienda ubicada en el pasaje Llama de la comuna de Curicó, acá en el sector de Santa Fe. Los funcionarios recibieron la alerta de parte de dos hombres que se presentaron justamente en la sala de guardia de esa unidad policial, pidiendo ayuda para asistir a esta mujer y a su bebé, quien fue dado a luz a la intemperie y con la asistencia de dos policías y además de un médico que estaba vía telefónica dándoles algún tipo de apoyos. Los primeros en llegar al lugar del alumbramiento fueron la sargento Romina Galás Pizarro y el cabo Diego Abarzúa Poblete, quienes con la asistencia telefónica de la médico del Centro de Regulador de Talca, del SAMU, pudieron reanimar y acoger al recién nacido sin mayor inconveniente en ese momento. La heroica intervención de la sargento Galás y del cabo Abarzúa fue destacada después por el delegado presidencial regional subrogante José Patricio Correa, quien resaltó la preparación con la que cuenta Carabineros de Chile para asistir en este caso de primeros auxilios.
Queremos destacar que la formación policial integral de Carabineros de Chile cuenta con manejos y técnicas de RCP y también atención de urgencia en partos. Esta labor, realizada por la sargento Galás Pizarro y el cabo Abarzúa Poblete, es noble de destacar por la atención de urgencia a la ciudadanía, a un recién nacido en el patio de una vivienda de la población Santa Fe.
Después, el comisario de Curicó, el mayor Juan Nicolás Díaz Serrano, entregó más detalles sobre este procedimiento que tuvieron que atender su efectivo durante la madrugada de ayer martes.
Se procede también a darle reanimación y estimular al bebé, el cual se encontraba con su pulsación y signos vitales muy bajos, logrando estabilizarlo hasta la llegada de personal SAMU, quien posteriormente trasladó a la madre con el bebé hacia el hospital, el cual se encuentra inestable y en periodo de observación. Recalcar también que Carabineros Chile es carabinero de todos, y ante cualquier llamado a emergencia siempre vamos a estar dispuestos a dar lo mejor, y en este caso fue demostrado por los funcionarios de la Subcomisaría Santa Fe al demostrar iniciativa y salvar la vida de este menor.
Bueno, ¿y qué pasó finalmente con el bebé prematuro? Durante la mañana de ayer martes, la unidad de comunicaciones del Hospital Provincial de Curicó se excusó de entregar un informe sobre la condición de salud de ese bebé y de su mamá, debido a que todavía se estaba investigando las circunstancias del hecho. Sin embargo, fuentes médicas consultadas por esta emisora, por BLN Radio, informaron que el bebé estaba internado en la UCI neonatal del nuevo Hospital Provincial de Curicó, en estado crítico. Y en hora de la tarde de ayer también se determinó su traslado hasta el Hospital Regional de Rancagua, en la región de O'Higgins.
Porque es noticia. Lo escuchaste primero por BLN.
Son las 8, 24 minutos.
Una pareja de ladrones fueron detenidos ayer tras ser captados por las cámaras de televigilancia del municipio curicano. En la madrugada de este martes, un hombre y una mujer fueron detenidos por carabineros de la comuna de Curicó tras ser sorprendidos sacando un bolso desde el interior de la galería Yungay, de donde sustrajeron productos de una peluquería. Ambos individuos fueron captados desarrollando esta acción por las cámaras de televigilancia del municipio local, cuyos operarios informaron a la policía. De inmediato, los funcionarios concurrieron al lugar y los arrestaron, recuperando los artículos robados. Al respecto, y producto de este procedimiento, el alcalde Javier Muñoz destacó la importancia de las cámaras de televigilancia instaladas en distintos puntos del centro de la comuna.
Un delito frustrado en términos de que se pilló a los delincuentes y con las especies del robo a un local de peluquería que habría entrado a robar, pero gracias al pronto y oportuno trabajo, ¿cierto?, de las cámaras de televigilancia que tenemos en la municipalidad y trabajadas con carabineros, se logra identificar el delito y perseguir a los delincuentes y detener a los delincuentes.
En este sentido, también el jefe comunal recordó que estos dispositivos son monitoreados durante las 24 horas del día, con énfasis en la jornada nocturna, donde se registra escasa circulación de las personas en la zona céntrica de la ciudad. El director de Seguridad Pública, Óscar Muñoz, señaló que en el marco del trabajo preventivo impulsado por el municipio local, en lo que va del año 2024, más de 8 personas han sido detenidas por la policía luego de ser vistas cometiendo delitos por parte de los operadores de la central de cámaras de televigilancia de la ciudad.
Gracias a la alerta de nuestro operador de cámaras municipales, quienes se encuentran efectivamente monitoreándola desde la central de comunicaciones, donde está alianzado con Carabineros de Chile de la primera comisaría Curicó, fueron visualizados por las cámaras. Carabineros los toma para un control de identidad respectivo y logran encontrar estas especies que habían sustraído desde el interior, no pudiendo ellos dar claridad de su procedencia, ni mucho menos.
Nacional.
Y ahora vamos con noticias de Corte Nacional, el caso de Farmacias Populares, donde Daniel Jadue será imputado por presunto delito de cohecho, fraude al fisco y también por delitos de estafa. El Ministerio Público ha solicitado la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, militante del Partido Comunista, junto a otras 7 personas por una serie de presuntos delitos que incluyen cohecho, administración desleal, fraude al fisco, ocultamiento de bienes y estafa, según señalan medios nacionales. La solicitud se enmarca en las investigaciones sobre la negociación entre la Asociación Chilena de Municipalidades, Farmacias Populares, HFARP, y la empresa Best Quality, SPA, relacionadas con la adquisición de insumos para combatir la pandemia producto del COVID-19. Estas acusaciones coinciden también con un sumario de Contraloría que señala irregularidades en la conducta del alcalde Jadue en su función como representante de las Farmacias Populares. Jadue ya ha declarado como imputado, negando haber obtenido beneficios económicos por las compras de insumos médicos durante la emergencia sanitaria del COVID. A su vez, el Consejo de Defensa del Estado podría presentar también una querella adicional contra Jadue por posible delito de corrupción. Su presidente, Raúl Letelier, ha indicado que están evaluando esta posibilidad, sugiriendo que el caso podría tener nuevos desarrollos pronto. En sus cuentas oficiales, en redes sociales, el alcalde comunista difundió ayer un video en el cual se refiere a la solicitud que hizo la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para finalmente formalizarlo.
Hoy se ha conocido por la prensa que la Fiscalía ha decidido pedir mi formalización y quiero decirles a cada uno de ustedes que tras 2 años y medio de investigación, acompañado de una serie de filtraciones y especulaciones orquestadas por los medios hegemónicos, por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho perjuicio personal y familiar. No obstante esto, es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa, la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia. Desde el primer día he colaborado con la investigación y he abierto todas mis cuentas bancarias, de correo, todo lo necesario. En la carpeta investigativa que hemos conocido con mi defensa, queda establecido con absoluta claridad que no hay ni un peso que provenga de acciones ilícitas ni en mis bolsillos de las y los funcionarios de la Municipalidad de Recoleta.
Ninguna de las acusaciones formuladas tiene asidero en la realidad. Siempre hemos actuado apegado a la ley y de buena fe, aseguró el mismo alcalde Jadue en sus redes sociales.
En la pandemia hicimos todo lo necesario para salvar vidas, porque las y los vecinos de Recoleta se estaban muriendo en sus casas. Cada acción realizada, por ejemplo, con el interferón, el Avifavir, se hizo de buena fe y poniendo ante todo la vida de las personas. ¿Alguien en su sano juicio puede esperar que yo, un alcalde elegido democráticamente por amplia mayoría en 3 ocasiones, eche por la borda una impecable gestión de todo un equipo municipal? ¿Alguien puede pensar que estando siempre con todos los ojos fiscalizadores sobre nuestra gestión, cometeríamos ilícitos que hicieran peligrar un proyecto tan maravilloso que ha mejorado la calidad de vida de miles de personas?
Finalmente, en el audio difundido a través de sus redes sociales, el alcalde Daniel Jadue señala que por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho perjuicio personal y familiar. No obstante, esto es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa, la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia.
Esta formalización, habiendo podido ser hace años o en 10 meses más después de las elecciones, se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral. No logro entender tanta espera ante una investigación en la que les aseguro saldré totalmente inocente.
Internacional.
Al menos 9 personas murieron y 821 personas resultaron heridas. 127 permanecen todavía atrapadas o varadas y 28 edificios se derrumbaron tras el fuerte terremoto registrado este miércoles en Taiwán y que ha dejado más de un centenar de réplicas de diferentes magnitudes, informaron fuentes oficiales. El sismo, cuya magnitud fue 7,2 según la Agencia Meteorológica Central de Taiwán y de 7,4 de acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos, ocurrió a las 7 de la mañana con 58 minutos del día miércoles, 21 horas 58 minutos de Chile de ayer martes, y ocurrió en el mar, concretamente a 25 kilómetros al sureste del condado oriental de Hualien. Esta zona ha sido la más afectada por el terremoto, tanto en pérdidas de vida humanas como también en daños materiales, puesto que numerosos edificios o infraestructuras han sufrido daños y al menos dos bloques de viviendas quedaron parcialmente colapsados. Hasta las 16:30 horas, la isla había registrado 123 réplicas de diversa intensidad, entre ellas 9 con una magnitud entre 5 y los 6 grados, según un centro especializado. Además, reiterar que hay 9 personas que fallecieron y otras 821 todavía siguen heridas y 127 de ellas siguen atrapadas o varadas en medio del colapso de los edificios en Taiwán.
Porque es noticia. Lo escuchaste primero por VLN.
Y otra noticia también de corte internacional que nos llega: a los 114 años murió en Venezuela el hombre más longevo del mundo, el venezolano Juan Vicente Pérez Mora, quien desde mayo del año 2022 ostentaba el récord Guinness como el hombre más longevo del mundo. Falleció este martes en el estado de Táchira, al oeste fronterizo con Colombia, donde vivió toda su vida casi 2 meses antes de cumplir los 115 años. La noticia fue confirmada por el gobernador de Táchira, el chavista Freddy Bernal, quien, a través de X, cuenta en redes sociales, publicó una nota luctuosa en la que lamentó la muerte del supercentenario sin precisar las causas de su muerte. El anciano, que tuvo 11 hijos y que se dedicó a la agricultura durante más de 50 años, vivió su último quinquenio entre los reconocimientos y homenajes que incluyeron la certificación en Guinness, ceremonias locales y distinciones por parte del gobierno del presidente Chávez. Sus últimos cumpleaños, según explicaron fuentes familiares a EFE, fueron celebrados con liturgias católicas y comidas criollas, todo dentro de su residencia ubicada en una zona alpina de la región andina, donde vivió con familiares y bajo el cuidado de los médicos. El tío Juan, como era popularmente conocido, nació el día 27 de mayo del año 1909, y desde el 2020, cuando EFE dio a conocer su historia, como su propia familia certifica, esperó el Guinness, que se dio a conocer el día 17 de mayo del 2022. En mayo pasado, cuando celebró su último cumpleaños, recibió felicitaciones del mandatario venezolano Nicolás Maduro, de Bernal y de varios dirigentes de la oposición, según publicó el sitio cooperativa.cl.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa.
Son las 8:33.
Volvemos a temas locales, a la contingencia curicana. Hay una denuncia hacia una panadería curicana por contaminación y obstrucción de tránsito en la Villa El Boldo. Los vecinos de la panadería El Pilar, ubicada hace más de 20 años en la Avenida El Boldo de Curicó, están denunciando la emisión de gases tóxicos por parte del local, lo cual produce una mala calidad de vida en el sector, sobre todo cuando las noches, cuando se encienden los hornos para la producción del pan. Por lo anterior, están pidiendo el cambio de combustión de leña a gas a los actuales arrendatarios de ese negocio. El vocero de los residentes del sector, Mario Maldonado, afirmó que la panadería tiene elementos para desarrollar el cambio de energía. Además, sostiene que otro de los problemas radica en que existe una obstrucción de tránsito en uno de los pasajes colindantes a la panadería, debido a que si bien existe un ingreso principal por la Avenida El Boldo, también hay otro acceso, el cual con la llegada de los vehículos queda obstaculizado, debido a que es una calle sin salidas.
La gente del pasaje ahí somos residentes hace muchos años, sobre 20 años, y desde que se inició la panadería empezó con problemas. La dueña original, después de tanto darle, colocó instalaciones, que a la panadería tiene las instalaciones, llegar y poner gas, pero todos los arrendatarios que ha tenido ella, todos han tenido problemas con la leña, siempre, toda la vida, y ahora esta que llegó, como produce harto, tiene bastante movimiento. Ellos contaminan, pero muchísimo. Y ellos piensan que como tienen mucho movimiento, nosotros estamos en contra de ellos, y nosotros no estamos en contra de la actividad comercial. Si lo único que nosotros queremos es que ellos cambien de combustión y que nos entreguen el pasaje, porque originalmente la panadería tiene la entrada por la avenida, no por el pasaje. Y el pasaje, como es un pasaje ciego, o sea que no tiene salida, dificulta cualquier entrada o salida de un vehículo de emergencia y de los vecinos.
Maldonado sostiene que ellos han visto afectados por el humo que emana desde los hornos, los cuales ingresan durante la noche a las casas, dificultando la respiración de los residentes y algunos adultos mayores. Asimismo, sostiene que han desarrollado las denuncias a la Dirección de Medio Ambiente, pero esas denuncias simplemente no han tenido efecto.
Todo el humo que ellos
emiten en la noche, en la madrugada, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, cuando van cargando el horno para cocer el pan, porque tienen muchas entregas, todo eso lo recibimos nosotros y pucha, es molestoso porque no podemos dormir, nos asfixiamos. Para el verano, los patios llenos. Yo hace poco fui a decirles que por favor, ¿qué podíamos hacer? Porque habíamos lavado toda la ropa y en ese minuto la panadería dijeron que no, que ellos cumplían con la norma, que estaba todo perfecto, que estaba todo ok, y nunca han hecho nada al respecto. Nosotros hemos puesto reclamos en la seremía y todo, y nada.
Señalar que los vecinos han manifestado sus quejas en la vía pública, instalando un cartel que señala que hace 20 años están viviendo esta situación. Debido a lo anterior, la dueña original de la panadería, María Teresa Pérez, quien arrienda hace 2 años la panadería a la familia compuesta por Luis Bobadilla y su hija, Joaquina, sostiene que los altos costos del gas hacen que muchas panaderías estén utilizando esta fuente de energía, la leña, afirmando que aún no existe prohibición para su utilización. Además, desmiente que este hecho ocurra hace más de 20 años.
No son 20 años, yo aquí tengo toda la documentación que nosotros cuando llegamos instalamos un horno de 3 metros que era petróleo y en una oportunidad es que el horno estuvo, se tapó el filtro del quemador, trabajamos con leña de eucalipto, que incluso vecinos llegaron a reclamar que le teníamos la contaminación con leña y fueron del ambiente y tengo las pruebas acá en mi cuaderno, la radio, donde dice que el quemador estaba en reparación a un costado del recinto y lo encontrábamos trabajando con leña de eucalipto seca. Y después compramos el horno a gas y trabajé como 14 años más con gas hasta el año 2018 que finiquité todos mis trabajadores. Así que, por lo tanto, no son 20 años de contaminación.
María Teresa Pérez reconoce que los trabajos que se desarrollan en la panadería actualmente son con leña, pero está certificada por la Dirección de Medio Ambiente. Incluso se realizará nuevamente un cambio en las cañerías para evitar la contaminación.
Los vecinos están trabajando con leña, pero Higiene Ambiental ya hizo las mediciones y cumple con todas las reglas. Si la niña tiene todo su... pruebas donde fueron de Higiene Ambiental, trabajaron ahí todo el proceso la semana pasada, donde fueron dos señores, uno de cuando se prendió el horno, el otro fue afuera a medir cómo salía el humo arriba, a qué lado iba, en qué dirección, y no llegaba a las casas. Así que ellos sí van a cambiar todo lo que es tubería nueva por tercera vez.
Cabe finalmente señalar que desde la vocería de los vecinos están dispuestos a reunirse con la dueña de la panadería, incluso buscan una intermediación de las autoridades para solucionar esta problemática, el cual ha generado un conflicto entre residentes y arrendatarios del local comercial ubicado en la avenida El Boldo de la comuna de Curicó.
Son las 8:39 minutos.
Y ahora les cuento que ya comenzó el periodo de medición de la calidad del aire y alertas ambientales y que involucra este año a las comunas de Romeral, Teno, Rauco, Molina, Sagrada Familia y también Curicó. El ciclo se mantiene vigente desde el día 1 de abril hasta el 31 de agosto, cuando la calidad del aire empeora a causa del smog, motivo por el cual se decretan alertas preemergencia y también emergencias. Esta última es la más grave, porque las personas mayores comienzan a manifestar serios problemas respiratorios, al igual que los niños que se ven afectados como consecuencia del humo tanto en la ciudad como también en zonas urbanas y rurales. Rodrigo Fica, encargado de calidad del aire de la Seremía del Medio Ambiente del Maule, explicó para BLN Radio el criterio técnico que se considera para decretar una alerta por la mala calidad del aire en las comunas ya indicadas.
Pasando a la gestión de episodios críticos, que son los episodios que se producen en la temporada de otoño-invierno, desde abril hasta agosto, cuando se decreta un episodio crítico de alerta, preemergencia o emergencia, ahí ya no se puede producir generar humos visibles desde las viviendas en un polígono que comprende a la comuna de Curicó, a la zona urbana de Curicó, más una zona que pertenece a la comuna de Romeral, pero está al lado de la carretera. Eso en alerta, preemergencia y emergencia. Prohibición de funcionamiento de calderas industriales en las 6 comunas, en todas las zonas saturadas, básicamente.
¿Cuáles son las zonas saturadas? Las comunas donde se está midiendo la calidad del aire son Romeral, Teno, Rauco, Molina, Sagrada Familia y también Curicó. Sobre la materia, la Seremi de Salud, Gloria y Casa, subrayó la importancia de cumplir con la normativa en cuanto al uso de los calefactores.
esto tiene que ver con la salud de las personas. Esto lo que busca resguardar estos programas de descontaminación ambiental, la salud ambiental es salud de las personas finalmente. Entonces hacemos un llamado a las personas a hacer, ¿no es cierto?, a adherir a este programa, a hacer denuncias también en el caso que no vean el cumplimiento, porque esto impacta en la salud de las personas y sobre todo en las personas más vulnerables, es decir, menores de edad y personas mayores y enfermos crónicos. Así que ese es el llamado principal de adherencia, como digo, al programa. Y como decía Seremi de Medio Ambiente, se ha visto una mejora, esto ha redundado en una mejora en la calidad de ambiente, por lo tanto, eso es una mejora en la salud de las personas.
Este año se pondrá especial énfasis en las industrias que están al costado de la carretera 5 Sur, debido a que varias de ellas tienen calderas que emiten humo y que afectan la calidad del aire en la región del Maule. La fiscalización correrá por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. Así lo dio a conocer la jefa de la oficina de la entidad del Maule, Mariela Valenzuela.
Nosotros fiscalizamos durante todo el año lo que son las emisiones de material particulado y de dióxido de azufre de las industrias que utilizan calderas. ¿Ya? Y durante el periodo GEC, es decir, cuando nosotros tenemos acá en el Valle Central, tenemos lo que son preemergencias y emergencias, dependiendo del nivel de emisiones que tienen las industrias, tienen que paralizar su producción. Ya es muy importante señalar que esto rige para el Valle Central, la zona saturada de las 6 comunas, ya estamos hablando de Molina, Rauco, Curicó, Sagrada Familia, Romeral y Teno. Y por otro lado, también nosotros durante todo el año fiscalizamos lo que son compensación de emisiones, que son medidas que tienen que tomar proyectos que han sido sometidos a evaluación ambiental y que debido a alguna de sus fases en sus proyectos generan emisiones también y por lo tanto tienen que tomar medidas de compensación.
Hay que recordar que se pueden hacer las denuncias a la página de la Seremía de Salud cuando se trate de viviendas. Para el caso de las empresas que estén contaminando, el reporte se puede hacer en el portal de la Superintendencia del Medio Ambiente. Otro ítem a destacar es el tema de las salamandras, chimeneas o estufas a leña hechizas, que están naturalmente prohibidas. Por lo anterior se sugiere a las personas comprar para este invierno estufas a leña que estén certificadas por la SEC, según la sugerencia del encargado de calidad del aire de la Seremía respectiva, Rodrigo Fica.
A ver, las personas pueden optar a varios sistemas de calefacción que están permitidos, unos más eficientes que otros, unos más contaminantes que otros. Lo que nosotros recomendamos es utilizar, por ejemplo, lo que son estufas eléctricas de aire acondicionado, split inverter, por ejemplo, estufas a pellet, o si van a seguir usando estufas a leña, que actualmente se venden solo estufas a leña certificadas por la SEC.
Ya, o sea, fijarse que esté certificado y todo. ¿Ya?
Sí, de hecho, las estufas a leña solo se pueden vender estufas certificadas, ya no se venden estufas que no estén certificadas.
8 de la mañana con 43 y medio minutos antes de ir a la pausa, dos cosas. Lo primero, me escribe Freddy al WhatsApp de la radio. Luis, gran parte de los conductores van todos con celulares en las manos. Eso igual retrasa o pone más lento el tránsito vehicular. Nadie controla. Al ir con el teléfono en la mano, no se percatan de peatones, ciclistas o bien otros vehículos, insisto. Hay leyes y nadie finalmente las controla. Es lo que me escribe Freddy como observante del uso ya bien particular. Es importante. Muchos conductores haciendo uso del teléfono celular mientras conducen. Eso es peligroso y además eso se puede infraccionar. Y además hay que decir que la multa es bastante cara. Es un llamado de atención que hace el auditor de nombre Freddy, que me escribe al WhatsApp de la radio. Y yo quiero en estos momentos quisiera decir algo respecto de una crítica, un comentario que me envió ayer una auditora que es familiar de un adulto mayor que integra el Club Deportivo Confraternidad del Newcom Voleibol. La crítica que me hacía esta familiar de esta persona adulto mayor que participa de esta agrupación deportiva curicana es que ellos hoy día viajarían a Argentina a un evento internacional de esta disciplina deportiva. Más aún cuando ellos no habían recibido ningún tipo de apoyo del municipio. Esa era la crítica. ¿Ya? Es lo que me escribió ayer en un WhatsApp, yo lo leí al aire. Y ahora tengo que decir que me piden derecho a réplica, alguien seguramente la misma, Confraternidad Deportiva Newcom Volley, que viajan ya esta mañana, entiendo, a Argentina para participar del evento. Pero con apoyos que finalmente le entregó el municipio curicano. Entiendo que recibieron algo así como 600 mil pesos en dinero para sus gastos en Argentina, y además el municipio de Curicó les dispuso de locomoción. Es decir, los van a ir a dejar desde Curicó al aeropuerto, supongo, y después los van a ir a buscar una vez que estén de vuelta, de regreso. Lo digo esto para equilibrar un poco la crítica que hacía una familiar, algún pariente, de una de integrantes de esta agrupación del Club Deportivo Confraternidad Newcomb Burley, que ayer se quejaba de que no tenían apoyos del municipio curicano. Sin embargo, después de que esto se discutió en la sesión de ayer en el Consejo Municipal, se le aportó con la suma de 600 mil pesos más el transporte ida y vuelta desde Curicó aeropuerto, aeropuerto a Curicó, una vez que vuelvan, ojalá con grandes éxitos deportivos. La pausa y estamos de vuelta con más.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa.
Clínica Besalio es la clínica especialista en problemas de sobrepeso y obesidad en la provincia de Curicó, junto al mejor equipo multidisciplinario. Cuenta con los servicios de endoscopía, colonoscopía, cirugía plástica, cirugía bariátrica, cirugía menor, cardiología, coloproctología, nutricionista, internista, endocrinóloga. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4, Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
En Curicó y la provincia, infórmate primero por Sala de Prensa de VLN Radio.
8 de la mañana, 47 minutos, vamos a la parte final de las noticias aquí en Sala de Prensa por VLN Radio. El alcalde de Curicó, Javier Muñoz, sobre el informe de Contraloría por la inundación del Parque Zapallar. ¿Qué dijo el alcalde? Comillas. No dice nada que no hayamos señalado anteriormente, cierre de comillas. Ayer en conversación con VLN Radio, el alcalde Javier Muñoz le bajó el perfil al informe entregado por Contraloría, señalando que no dice nada de lo que no haya sido informado previamente, expresó el jefe comunal. Esto en relación a las irregularidades detectadas por el órgano contralor en la construcción de viviendas del complejo habitacional Parque Zapallar, que resultó destruido al ser edificado en una zona de alto riesgo de inundación. El jefe comunal criticó la tardía respuesta a una investigación que más que revelar algún antecedente nuevo, viene a entregar una respuesta a quienes lo solicitaron, en este caso, los diputados Hugo Rey y Francisco Pulgar como parlamentario de la zona del Maule. En esta línea sostuvo que se hace necesario legislar en torno a la autonomía de las direcciones de obras para que efectivamente puedan ser fiscalizadas por los alcaldes en ejercicio.
La verdad es que no está diciendo nada nuevo a la Contraloría. Nada nuevo que nosotros no hayamos dicho desde el primer día. Es más, yo diría que ha llegado 7 meses tarde con este informe, dado que todo lo que está ahí es lo que nosotros le informamos a la Contraloría. O sea, no hay ningún hallazgo, ninguna investigación. No, lo que nosotros le hemos informado a la Contraloría es lo que ellos nos están señalando en el propio informe, que en el fondo es más bien una respuesta a quienes hicieron la consulta. Porque desde el primer momento nosotros dijimos aquí hay un problema de fondo y es que los directores de obras municipales son autónomos en el ejercicio de sus funciones. Los alcaldes no los fiscalizamos, no somos sus jefes para la aplicación de la norma. Ellos le reportan directamente al Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, todos los oficios, todas las acciones que emanan de las direcciones de obras de todo Chile, no solo de Curicó, siempre van firmados por los directores de obras. Nunca las firma un alcalde o un subrogante del alcalde, siempre por los directores de obras. En ese sentido, nosotros tenemos poco control respecto de lo que hacen o no hacen los directores de obras, si es que no existe una buena relación incluso lo puedo decir tal como la tenemos hoy día con el actual director de obra, con quien conversamos y habitualmente compartimos lo que está ocurriendo en la comuna en materia de, sobre todo, de grandes construcciones.
El alcalde Javier Muñoz afirmó que en su momento, a raíz de una solicitud de Contraloría, consideró no oportuno participar de una posible acción judicial debido a que efectivamente podrían existir responsabilidades administrativas por parte del municipio, así también de la Dirección de Obras Hidráulicas y la Constructora Galilea.
Cuando nos pidieron ayuda para iniciar acciones judiciales, nosotros dijimos a alguien más, mire, nosotros encantados de ayudarlos, pero yo creo que no es conveniente porque aquí lo más probable es que haya responsabilidades de la constructora, también responsabilidades de la municipalidad e incluso responsabilidades de la DOH. Porque si tú reparas lo que el informe señala, dice de que la responsabilidad de la limpieza del cauce de la zona urbana le corresponde a la municipalidad, pero de la zona rural le corresponde a la DOH. Y la gran parte del estero de Guayquillo está en una zona rural. Por lo tanto, lo que yo te quiero manifestar es que a mí no me extraña este informe de la Contraloría, porque es lo que nosotros le hemos dicho, es lo que nosotros le hemos aportado. Y todo lo que está ahí es lo que nosotros hemos transmitido desde el primer día que ocurrió lo que ocurrió. Aquí hubo un director de obra municipal que fue destituido, no por este caso, pero por casos similares, entre otros, ¿cierto? Que denota, ¿cierto?, que aquí nunca se debió haber aprobado ese loteo habitacional y que además la empresa, creo yo, a sabienda en su oportunidad, eso es lo que yo creo, desarrolló un loteo incluso transgrediendo lo que establecía el propio plan regulador de la comuna.
Finalmente, Javier Muñoz sostuvo que le llama la atención que en este informe de la Contraloría prácticamente no se mencione a la constructora Galilea, aduciendo que su responsabilidad es evidente en este caso de inundación.
A mí me llama profundamente la atención que en todo esto, una buena cantidad de hojas del informe de la Contraloría, en ninguna parte habla de las responsabilidades de la empresa. Yo no sé si será porque es la constructora Galilea, si uno de sus dueños es el actual senador Galilea, que además es presidente de Renovación Nacional. No sé si sea por eso o porque no se quisieron meter en el ámbito de lo privado. Pero claramente a mí me llama profundamente la atención que la Contraloría en ninguna parte se refiere a las responsabilidades que son claras y evidentes de la empresa.
Sagrada Familia.
Esta comuna conmemoró la muerte del Toque Lautaro en el sector San Juan de Veteroa. Según datan los libros, el 1 de abril del año 1557, en el sector San Juan de Veteroa murió Lautaro, líder de la Guerra de Arauco y fiel defensor del pueblo mapuche. Es por esto que se efectuó un acto conmemorativo a los 467 aniversarios del fallecimiento del Toqui, encabezado toda esta ceremonia por el alcalde de Sagrada Familia, Osvaldo Jorquera Padilla, en compañía de los concejales Germán Reyes, Luis González, Marcelo Humada y Guillermo Morales. En la actividad se presentó una reseña histórica de la efeméride, junto a la presentación de un poema en honor a Lautaro y la participación especial de Juanita Neculmán, vecina de la comuna y representante del pueblo mapuche. El alcalde de Sagrada Familia, Osvaldo Jorquera, se mostró orgulloso de haber participado de esta ceremonia en recuerdo al Toque Lautaro.
Aquí contento conmemorando imagínense Lautaro aquí, ojalá que los historiadores dicen que murió allá, murió acá, bueno, nosotros lo peleamos que murió aquí, así que aquí acompañándole, conmemorándolo como corresponde en su día.
Carla Navarro, que es profesora del Liceo Bicentenario de Sagrada Familia, entregó algunos antecedentes de la muerte del cacique Lautaro en el sector San Juan de Veteroa.
Estamos en la conmemoración y homenaje a la muerte de Lautaro, Toqui Lautaro, 467 años de su muerte. ¿Por qué lo hacemos en este lugar? Porque muere alrededor de, bajo las faldas del río Mataquito, el sector San Juan de Veteroa, donde fue emboscado sorpresivamente a través de espías y espionaje por parte de los conquistadores españoles. Lautaro no alcanza a defenderse y es impactado con una espada automáticamente a través de su torso, el cual muere. Después de su muerte, los mapuches siguen luchando durante esta guerra de Arauco que dura aproximadamente 400 años, en el cual quieren salvar al hombre mapuche y a la tierra chilena, la cual es conquistada por los españoles. Muere Pedro de Valdivia de la misma forma que los mapuches y así los conquistadores se van yendo a su país, a España. Luego llegamos a la independencia de Chile, donde Lautaro es reconocido bajo la logia de Lautaro por Bernardo Higgins y José de San Martín.
Resumen en sala de prensa.
7 heridos dejan 2 accidentes de tránsito ocurrido ayer en la ruta J60 a la altura de la comuna de Licantén. A3 aumenta caso de dengue en la región del Maule. Al detectado en Gualañé ahora se suman Molina y Colbún, según confirmación de la Seremía de Salud. En estado crítico, bebé prematuro que nació en un patio acá en Curicó. Este fue trasladado al Hospital Regional de Rancagua debido a su complejidad de salud. Una pareja de ladrones, hombre y mujer, fueron detenidos después de ser captados por cámaras de televigilancia del municipio curicano. Alcalde Javier Muñoz sobre el informe de Contraloría por inundación del Parque Zapallar. No dice nada que no hayamos señalado anteriormente, expresó el jefe comunal. Y recién le contábamos que Sagrada Familia conmemoró la muerte del Toki Lautaro en el sector San Juan de Peteroa, en la ribera sur del Mataquito. Hay otros que creemos que el Toki Lautaro falleció en la ribera norte, en el Cerro Chiripilco. Pero ahí sigue estando la discusión de siempre. Antes de partir, agradecer fotografías que me envía al WhatsApp de prensa Jaime Morales, que va camino a Alicantén, me manda fotografía de la ruta que se mantiene despejada, pero hay algo de niebla en la ruta a la altura de Alicantén. Maneje con cuidado, por favor. Usted que va hacia la costa o viene de la costa hacia Curicó, extremo cuidado porque hay algunos bancos de niebla matinal en la ruta J60 a la altura de Alicantén. Muchas gracias por la sintonía. Nos escuchamos a la una en la próxima edición de Sala de Prensa por Vivimos la Noticia Radio.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa.
VLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo. VLN, la combinación precisa de información, contenidos y buenos clásicos.